Vamos a leer nuestro texto de hoy. Este es el último domingo de la serie de Salmos de este verano. La próxima semana vamos a iniciar una serie nueva. Entonces, pero hoy vamos a leer del Salmo 56. El Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque son muchos los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes que acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en el que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. El Señor Jesucristo nos dijo que en esta vida vamos a tener problemas. Ahora, a veces se puede identificar un problema particular y aislado. A veces podemos decir muy específicamente, oh, por favor, oren por esto. Estoy luchando contra esta circunstancia en particular. Pero a veces tenemos problemas tras problemas. Estamos en una situación muy difícil. Y si nos preguntan nuestros hermanos, oh, ¿tienes algún problema o alguna razón por oración, una petición de oración? A veces no sabemos cómo responder porque tenemos tantos problemas. Y yo sé, porque soy su pastor, que muchos de ustedes están en esta situación, que se sienten como que están acosados en cada momento, de cada lado. Algunos de ustedes tienen enfermedades físicas y estas enfermedades crean dificultades financieras que generan tensión en sus matrimonios y problemas en su familia. El dolor está por todos lados. Algunos de ustedes tienen tanta animosidad en su familia, tantos problemas entre sus hermanos y familiares, que los ha estresado al punto de que están enfermos ustedes. ¿Y por dónde podemos empezar entonces? Bueno, llegamos al Salmo 56, que es un salmo maravilloso. Y vemos que este salmo, que es un salmo de David, fue escrito cuando él, también como nosotros, estaba rodeado de problemas. Entonces, esta palabra de Dios es para nosotros cuando nos sentimos que estamos en esa situación. Entonces, empezamos con la primera parte del sermón que he nombrado la petición fundamental. En el versículo 1, al principio del salmo, David dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Entonces, en el nivel más fundamental, no quiero que perdamos de vista que todo este salmo es un llamado, un clamado a Dios para que nos tenga misericordia con nosotros, para que Él sea misericordioso con nosotros. Vemos que David pide que Dios tenga gracia con él y podemos preguntar, ¿qué es la gracia? Y nosotros sabemos que la gracia es un favor que no merecemos de parte de Dios. Y este es el llamamiento fundamental de David en este salmo. Le está pidiendo a Dios una misericordia que él no merece. Y no lo merecemos porque somos pecadores. David sabe que él y igualmente todos nosotros somos pecadores. Hemos pecado contra el Señor. Entonces, lo que nosotros merecemos verdaderamente es el juicio de Dios. Es muy importante recordar este punto, que lo que merecemos solamente por nuestra cuenta es justicia, pero vemos aquí que David está pidiendo misericordia. Y es importante recordar este punto porque a veces cuando venimos a Dios a pedirle misericordia, nosotros nos sentimos maltratados. Nos sentimos como que nosotros tenemos alguna rectitud, que el mundo está en contra de nosotros y que nosotros tenemos la razón, que somos inocentes. Y esta rectitud que a veces sentimos nos puede volver amargos. Acusamos al Señor de no tratarnos bien, de no tratarnos como merecemos. Acusamos a Dios de que no nos está dando lo que merecemos. Pensamos que merecemos algo bueno, algo excelente, y esta actitud frecuentemente nos puede llevar a la amargura. Pero vemos que esta petición fundamental cambia esa perspectiva. Cuando David dice que o le pide al Señor que tenga misericordia con él, podemos ver que David está, él sabe que él no merece la misericordia de Dios. Entonces, esta petición fundamental también debe de ser nuestra petición fundamental. No importa cuáles sean nuestros problemas, no importa si nuestros problemas verdaderamente son injustos, y es posible que sean injustos, que nos estén maltratando de una manera injusta, pero aún así debemos de empezar con saber que no merecemos la misericordia de Dios. Entonces, ahora si vemos a los versículos del 1 al 11, vemos que David presenta una descripción doble de sus problemas y también una declaración doble de su fe y confianza en el Señor. Vemos cómo David presenta sus problemas a Dios, cómo los describe. Y vemos cómo se repite una frase en particular todos los días o todo el día. Vemos cómo David pide que Dios tenga misericordia con él todo el día. Y también vemos cómo es que David escribe que sus enemigos lo persiguen todo el día. Y podemos ver cómo es que David describe su letanía de problemas. Y podemos ver en la inscripción al comienzo del Salmo que David no está exagerando. Podemos ver en esta inscripción cómo dice que es un mictam de David cuando los filisteos lo prendieron, o lo agarraron, lo atraparon en Gat. Podemos ver que en el primero de Samuel 21 y 22, que David había huido de Saúl porque Saúl estaba buscándolo para matarlo. David estaba huyendo y estaba completamente solo, desesperado y asustado. Y la desesperación no era solo de que Saúl lo estaba persiguiendo, sino también que Saúl había envenenado las mentes de muchos del pueblo de Israel y en contra de David. Y Saúl había envenenado las mentes del pueblo al punto de que David no estaba a salvo en ninguna parte de Israel, no estaba seguro en ningún lugar. Y David tuvo tanto miedo, estaba tan desesperado que fue e intentó esconderse y refugiarse en Gat. Gat no era una ciudad israelita, era una ciudad filistea. Y aún lo que es más, Gat era la ciudad de Goliat, el campeón filisteo que David había matado en el campo de batalla. Entonces imagínense qué tan desesperado estaba David que fue y huyó y buscó refugio en Gat, una ciudad de los filisteos, uno de los enemigos más notables del pueblo de Israel. Y antes de llegar a Gat, David le habían dado la espada de Goliat. Entonces llegó a Gat y el rey de los filisteos lo capturó y lo trajeron delante del rey. Y tenía tanto miedo David, ahora que lo habían capturado sus enemigos, que cuando estaba capturado en la cárcel de los filisteos, pretendió estar loco. Al punto de que el rey de los filisteos concluyó que David estaba loco y lo dejó ir. Pero consideremos las profundidades en las que se había hundido David, al punto a que había llegado. Estaba acosado e indefenso, perseguido por su propia gente y por su propio rey, atrapado entre sus enemigos mortales, donde su única esperanza era humillarse por completo. En este contexto en el que estaba David, no había ningún lugar a donde correr, ni nadie que le pudiera ayudar. En este contexto, escribió este Salmo, el Salmo 56. Y por modo de aplicación, creo que cada uno de nosotros debemos aprender a orar de la misma manera. Debemos de aprender a dejar todas nuestras preocupaciones delante del Señor. Déjeme preguntarle, ¿alguna vez ha estado en una situación parecida? ¿En un lugar muy débil? ¿En un lugar que estaba cargado por problemas y preocupaciones? A veces cuando estamos así, empezamos a decirle nuestros problemas, a llevar estos problemas a nuestros amigos. Y podemos ver cómo nuestros amigos también se sienten abrumados cuando nosotros tenemos tantos problemas, al punto de que empiezan a retirarse, empiezan a dejarnos o piensan que no pueden soportarnos. Y son gente buena, son amigos verdaderos, pero podemos llegar al fin de su capacidad para lidiar con nuestros problemas. Pero sepan esto, el Señor nunca va a llegar a ese punto. Nunca va a estar sobrellevado por nuestros problemas. Nunca nos va a dejar de escuchar. Nunca se va a cansar de escuchar nuestros problemas. Nos invita, es más, nos ordena a traerle nuestros problemas. Porque Él es el único, al final de cuentas, que puede soportar nuestros problemas. Entonces debemos de orar al Señor de una manera sin dejar nada por decir. Debemos de traer verdaderamente todos nuestros problemas al Señor. Entonces podemos ver aquí en esta sección del Salmo que David no solamente da una doble descripción de sus problemas, sino también una doble declaración de su fe en el Señor. Empieza ambas secciones de este Salmo declarando sus problemas que tiene todos los días y luego concluye cada sección con palabras casi idénticas. Pongo mi confianza en ti, en Dios cuya palabra alabo. No temeré qué pueda hacerme el hombre. En ambas ocasiones, a pesar del miedo y los problemas que tenía David, estos problemas se transforman o se cambian a la fe. Y David lo deja claro, confía en el Señor en base o sobre la base de la palabra de Dios. En tres ocasiones diferentes dice que el Señor es el que cuya palabra alabo. David sabe quién es Dios basado en su palabra. Él sabe qué ha hecho Dios basado en su palabra. Y también sabe lo que ha prometido Dios y lo que va a hacer Dios en base a su palabra. Seguramente David aquí está pensando sobre los libros de Moisés. Conoce la ley de Dios y el pacto que Dios había hecho con Noé, con Abraham, con Isaac y Jacobo. E incluso también estaba pensando de seguro sobre la palabra del Señor que había llegado acerca de él a través del profeta Samuel. Él sabía que Dios había dicho que él sería el rey futuro de Israel. Entonces, en base de todo esto, de toda esta palabra del Señor, David declara, ¿qué puede hacerme el hombre? Ahora bien, por supuesto, el hombre puede hacer mucho. Puede pisotear, puede atacar, puede oprimir, puede perjudicar la causa de David. Pero David lo que está diciendo aquí, no está diciendo que el Señor o que el hombre no es capaz de hacer absolutamente nada. Pero lo que está diciendo es que el hombre no puede anular la palabra de Dios. No puede cambiar las promesas de Dios. El hombre no puede frustrar la promesa de Dios o la obra de Dios. Entonces, todas estas cosas, las cosas más preciosas para David, el plan y las promesas de Dios, están a salvo y seguros de todos los esfuerzos del hombre. Entonces, David puede confiar en el Señor. No importa cuán terrible sea la circunstancia, porque él conoce la palabra inviolable de Dios y conoce que Dios ha pronunciado esta promesa firmemente. Entonces, hermanos y hermanas, esto es lo que nosotros debemos de hacer en tiempos difíciles. Cuando nuestros problemas están por todos lados, cuando tememos por nuestras propias vidas, debemos de confiar en el Señor y en su palabra. Ahora bien, nosotros no poseemos promesas personales como las que tenía David. No tenemos una promesa de que seremos reyes en esta vida. Pero tenemos una promesa aún más grande que algún triunfo en esta vida, algún triunfo en este mundo. La palabra de Dios declara que en la plenitud de tiempo, el Señor mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, para ser nuestro Rey. Él es el Hijo mayor de David. Vivió una vida perfecta y murió por todos nuestros pecados y resucitó de la tumba, victorioso sobre el pecado y la muerte. Y la promesa de las Escrituras es que si creemos en Él, si confesamos nuestro pecado y apelamos a su gracia, Jesucristo nos salvará por completo. Y sabemos que si hacemos esto, Él estará con nosotros en cada prueba de esta vida, incluso a la muerte. Nunca nos dejará y nos rescatará de la muerte y nos llevará a su reino celestial. Entonces, si creemos en Cristo, aunque muramos, la muerte es ganancia para nosotros, porque estaremos con el Señor para siempre. Y aún más, sabemos que en el último día, los que confían en Cristo serán resucitados como Él fue resucitado, para no morir jamás. Entonces podemos confiar en el Señor, podemos alabar su palabra, podemos confiar en sus promesas de salvación y de vida eterna. Y en base en esto podemos dejar de tener miedo a todos nuestros problemas, aun a la muerte misma. Porque sabemos que nada puede separarnos de la salvación de nuestro Dios. Entonces ustedes pueden decir, bueno, esto se escucha muy bien. Pero a lo mejor esta mañana sus problemas se ven demasiado grandes. A lo mejor usted está batallando decir con David que yo confío en el Señor. Entonces lo que quiero que haga es que le diga eso mismo al Señor. Dígale que está batallando con su fe. Una oración que he orado yo es una que viene de Marcos capítulo 9, en la que un hombre le pide a Jesús que sane a su hijo, si puede. Y vemos que el hombre dice que le está pidiendo a Jesús que sane a su hijo. El hombre dice, yo creo en ti, pero ayuda a mi falta de creencia, a mi falta de fe. Es posible que usted conozca todas las respuestas correctas que ha aprendido aquí en la iglesia o en la escuela dominical, pero a pesar de eso, que tenga dudas, que esté lleno de miedo. Entonces, dígale eso al Señor. Pídale al Señor que le dé una fe nueva, que aumente su fe. Sea honesto con él y dígale que está batallando en creer en las palabras y las promesas que él nos ha dado. Entonces, en esta tercera parte del sermón que he titulado El Medio Expandido, vamos a ver cómo esta parte central del Salmo tiene una estructura repetida. Aquí David inserta un par de ideas adicionales que no están en las otras secciones del Salmo. Estas ideas funcionan como razones adicionales para creer. Vemos que nos da dos razones adicionales por qué él confía en el Señor. Lo primero es que Dios es un juez justo. Vemos que en el versículo 7, David pide que Dios derriba a los pueblos. Y luego en el versículo 9 vemos que David dice que va o pide que sean vueltos atrás sus enemigos. Entonces David ve o pide que Dios recuerde sus promesas y que se vuelva en contra de los que estén intentando derribar a sus promesas y que los juzgue. Y David ve que estas son muy buenas noticias. En estos días vemos que la gente quiere algo como justicia, que piden frecuentemente que haya más justicia. Para la gente que son oprimidas, un juicio recto y verdadero en contra de la maldad son muy buenas noticias. Y vemos que esto es lo que está pidiendo David en esta sección. Recuerda que cuando David escribió este salmo, estaba atrapado por los filisteos y estaba humillándose delante de ellos. David no tenía poder para corregir todos los males que ve en el mundo. Entonces le pide al Señor, quien es el único que pueda ejecutar este juicio perfecto en contra de todo mal, que recuerde sus promesas. Entonces nosotros también debemos de orar que, como dice la Biblia, que la justicia corra como las aguas. Al final de cuentas, el Señor va a juzgar a todos. Y lo único que podemos hacer nosotros es buscar perdón y limpieza en la sangre de Jesús. Jesús llevó por encima el juicio de Dios en nuestro lugar. Entonces, por esto David pide tanto la gracia como la justicia. Él sabe que necesita gracia, que necesita misericordia ante su propio pecado, pero también anhela que el mal sea derrotado en el mundo. Y esta oración debe de orar todo el pueblo de Dios. Debemos orar que el Señor traiga su justicia. El segundo elemento en este medio o sección central expandida es que Dios verdaderamente conoce y se preocupa por su pueblo. No es solo amable en un sentido general, pero conoce a cada individuo y se preocupa por ellos, y también por nuestros problemas específicos. David escribe: has contado mis lágrimas, las has guardado en una botella. ¿Acaso no están en tu libro? Esto sé, que Dios está por mí. El Señor nos ama, nos ha provisto salvación y nos ha dado una promesa eterna a través del Hijo de David, Jesucristo. Y sabemos que el Señor va a derrotar todo el mal, toda la gente que se ha puesto en contra de su pueblo. Y sabemos que Él va a poder dar este juicio recto y completo, porque Él conoce cada problema, cada dolor y cada lágrima. Sabemos que cada cosa mala, cada cosa triste de esta vida, en este mundo, se va a deshacer. Y el Señor va a hacer esto, puede hacer esto por su poder y también porque ha contado cada lágrima y conoce cada injusticia que se ha hecho en este mundo. El Señor tiene el poder para sanar todo lo que está mal en este mundo. Y tiene el conocimiento, amor y compasión para hacerlo también. Incluso a tus propios dolores, problemas y tristezas. Entonces, por esto es que nosotros podemos confiar en Él. Y podemos alabarlo y confiar en su palabra. Podemos pensar en esta manera: el Señor está perfectamente en contra del mal y está completa y perfectamente en tu favor o para ti. Como lo escribe Pablo en Romanos 8, si Dios está con nosotros, ¿quién puede en contra de nosotros? El Señor verdaderamente es misericordioso con su pueblo, y por eso podemos echar todas nuestras cargas y problemas sobre Él. Y podemos confiar en Él por completo, porque sabemos que es un juez justo, quien se preocupa por todos nuestros problemas. Y esto nos lleva a la cuarta y última parte, que he titulado La Respuesta Fundamental. Si todo esto es cierto, lo que hemos visto en este sermón, entonces, ¿cómo debemos responder? Vemos que tenemos que confiar en el Señor y que esta confianza debe manifestarse de una forma de obediencia consagrada y agradecida. Esta es la respuesta que merece la misericordia de Dios y que completa la voluntad de Dios. David dice, debo cumplir mis votos contigo, oh Dios, y traerte ofrendas de agradecimiento. Entonces, si nosotros conocemos la gracia de Dios, debemos confiar en Él y esa confianza debe manifestarse en una vida de obediencia. Cuando entendamos por completo la gracia de Dios, lo único que nos queda por hacer es vivir nuestra vida de una manera consagrada, de intentar volver toda nuestra vida en una ofrenda para el Señor. Y no se trata de simplemente un solo acto de adoración formal, sino de vivir toda nuestra vida ante el rostro de Dios, de buscar obedecerlo y de agradarle en todo lo que hago. Y no buscamos agradecer al Señor y o de obedecerlo para obtener la gracia de Dios, para obtener la misericordia de Dios, sino porque Él ya ha sido misericordioso con nosotros. Lo hacemos de un lugar de agradecimiento por todo lo que nos ha dado el Señor, por su gracia que nos ha salvado. Entonces, esta progresión maravillosa del Salmo 56 también debe de verse en nuestras propias vidas. De la petición fundamental por la gracia a una descripción completa de nuestros problemas, donde echamos todas nuestras cargas sobre el Señor, a un entendimiento del Señor, de la justicia del Señor, y luego a la confianza en el Señor y a la manifestación de esta confianza en una vida de obediencia, de una vida de fe. Este es el fruto de la gracia salvadora del Señor. Que así sea con nosotros hoy. Cuando estemos rodeados de problemas, que el Señor nos conceda la gracia de confiar en Él y obedecerle.